El tema del mensaje en esta mañana, Jesús es mi única esperanza. Marcos capítulo 5, verso 21 al 43. Nos dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Seguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Y queda sana de tu aflicción. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Fin de la cita. Jesús es mi única esperanza. Oremos al Señor. Padre, al venir delante de tu presencia en esta mañana y estar preparados para ser expuestos a tu palabra, te rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo esté obrando de una manera especial en los corazones de todos aquellos que hemos de participar en la exposición de este sermón. Úsame a mí para tu gloria y para la edificación de los que nos rodean, de los que han de escuchar este mensaje. Prepara los corazones, los oídos espirituales para aquellos que han de recibir estas palabras. Quita, Señor, todo obstáculo, toda distracción que pueda convertirse en un instrumento del enemigo para que tu palabra fluya a sus corazones. Te suplicamos que tú hables a nuestras vidas, que real y efectivamente podamos proclamar al finalizar este sermón que Jesucristo es nuestra única esperanza. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. No sé si usted lo sabía, pero me gustaría que lo sepa a partir de esta mañana. Y es que nosotros podemos venir a Jesús con nuestras peticiones y Él honrará incluso la fe imperfecta de nosotros cuando el objeto de esa fe es Cristo Jesús. Mis hermanos, los acontecimientos relatados en este pasaje constituyen dos anécdotas finales en una serie de historias que revelan el poder de Jesús. En Marcos, capítulo 4, capítulo anterior, específicamente en los versículos 35 al 41, nosotros vimos cómo el Señor mostró su autoridad sobre el mundo natural cuando con una sola palabra calmó instantáneamente una tormenta en el lago de Galilea. Al día siguiente, Él exhibió su soberanía sobre las fuerzas sobrenaturales al expulsar una legión de demonios. Eso lo vimos el domingo pasado, en los versículos 1 al 20. En esta sección, los versículos 21 al 43, nosotros vemos a Jesús regresando a Capernaum. Y aquí lo vemos ejerciendo su poder milagroso sobre la enfermedad y sobre la muerte. Estos versículos relatan un milagro doble. Él no solamente curó a una mujer de un mal que estaba sufriendo por 12 años, sino que también resucitó de los muertos a una niña de 12 años. Mire la coincidencia, 12 años una mujer sufriendo, una niña enferma y tenía la edad de 12 años. Es evidente que el poder creativo de Jesús no tiene límites. Jesús, como el mismo creador del universo, no tan solo podía restaurar una parte del cuerpo, sino que también podía restaurar por completo la vida a un cuerpo, como podemos ver en este pasaje. Este pasaje no solo presenta el poder incomparable de Jesús, sino que también resalta su misericordia, su ternura, su sensibilidad, su bondad. La grandeza de su poder milagroso aparece aquí, por tanto, mis hermanos, junto con su bondad, junto a la bondad de su ministerio terrenal. El Hijo de Dios no solo tenía la capacidad creativa de curar y dar vida, sino que también tenía el deseo de hacerlo. Amén. No solamente tenía la capacidad, sino también el deseo. Marcos capítulo 5 ofrece lo que podría llamarse tres casos de incurables. Tres casos de incurables. Sin embargo, cuando aparece Jesús, todo cambia. Todo cambia. La semana pasada nosotros vimos cómo Jesús es el Señor de los demonios. En esta semana, en este domingo, veremos cómo Jesús también es el Señor de las enfermedades. Cómo Jesús también es el Señor de la muerte. Jesús es el Salvador del hombre. Jesús es el, como lo vimos el domingo pasado, Jesús es el Salvador de la mujer, como vemos este domingo. Jesús es el Salvador del niño, como lo vemos también en este domingo. Sí, mis hermanos, Él es realmente un amigo de los pecadores y es el sanador de los hombres. Por lo tanto, Nosotros podemos venir a Jesús con nuestras peticiones y Él honrará incluso la fe imperfecta cuando el objeto de esa fe es Él. Porque, número uno, Jesús escucha el clamor de los afligidos. Eso es lo que nosotros podemos ver en los versículos 21 al 24. Si usted ha cerrado su Biblia, por favor, ábrala de nuevo. Estos versículos 21 al 24 tienen lo que llamamos, o 21 hasta el 43, tienen lo que llamamos una estructura de sándwich. Tenemos la historia de Jairo, en los versos 21 al 24. Se interrumpe esta historia con la historia de una mujer que sufre, versículo 24 al 34, y termina con Jairo de nuevo en los versículos 35 al 43. El propósito es hacer comparaciones. Vuelvo y repito que los temas de estos relatos también se encuentran en el contexto de la historia de Jesús calmando la tormenta, calmando el mar, que vimos en el capítulo 4, que vimos el domingo pasado aquí al principio en el capítulo 5, restaurando a los endemoniados. Y nosotros podemos aprender en primer lugar que Jesús se preocupa por todos aquellos que tienen problemas. ¿Alguien me podría decir en esta mañana que no tiene problemas? La respuesta yo creo que es no. Todos tenemos problemas. Por lo tanto, podemos afirmar sin lugar a duda que Jesús se preocupa por nosotros, por nuestros problemas. En segundo lugar, mis hermanos, Jesús es el Dios omnipotente y también debe de ser nuestra única esperanza, porque tiene autoridad sobre lo que es imposible para usted y para mí. Mis hermanos, cuando yo digo que Jesús se preocupa por los que tienen problemas, no debe de ser algo que usted diga, bueno, está bien, se preocupa por mí. Sino que Él, cuando yo digo que se preocupa por los que tienen problemas, pero con especialidad aquellos que le presentan sus problemas a Él. Dese cuenta que estas historias que hemos visto, de una forma u otra, todas las personas involucradas fueron y acudieron a Jesús. En el caso de la tormenta, los discípulos que estaban allí desesperados fueron y acudieron a Jesús. En el caso del endemoniado, no sabemos por qué razón fue, pero también acudió a Jesús. En el caso de la mujer con el flujo de sangre, también acudió a Jesús. En el caso de la niña, a pesar de que la niña no acudió a Jesús, pero sí tenía a alguien que se interesaba por ella, y él fue y acudió a Jesús. Mis hermanos, Jesús se preocupa por nuestros problemas, pero es su responsabilidad, es su deber acudir a Él. Acudir a Él. La naturaleza, los demonios, las enfermedades o incluso la muerte se rinden completa e inmediatamente a la autoridad soberana de Jesucristo. Y esto debe de llevarnos, mis hermanos, a acudir a Jesús con nuestra petición. Debe de llevarnos a eso. Hay muchos creyentes o llamados creyentes que viven una vida con muchos problemas, pero no son capaces de ir delante de Jesús a presentar sus problemas, a clamar a Él, a derramarse delante de Él. Nosotros como creyentes debemos de acudir a Jesús con nuestra petición. En estos primeros versículos 21, 22 y 23, nosotros seguimos observando que todavía están siguiendo a Jesús grandes multitudes. Él no se puede ocultar. Y entonces vemos que se allega a Jesús un hombre llamado ¿cómo? Jairo. ¿Y cuál era su función, religiosamente hablando? Era un principal de la sinagoga. Era un hombre distinguido, respetado y de prestigio en la sociedad judía de aquel entonces. Pero a pesar de ello, era un hombre con una gran humildad. A pesar de su posición. Básicamente vemos a Jairo rogándole a Jesús de rodillas con la cara en el suelo. Su hija pequeña se está muriendo. Y a pesar de que nosotros hemos visto en otras ocasiones que había una creciente oposición por parte de los líderes religiosos, la clase dirigente religiosa de aquel entonces, Jairo se resiste a la tendencia que había en los líderes religiosos de aquel entonces, se resiste a esa tendencia y acude a Jesús. Acude a Jesús, aquel que es su única esperanza. ¿Es Jesús tu única esperanza? ¿No? ¿O sí? ¿O más o menos? ¿O después que yo resuelva con todo lo demás? ¿Después que acuda a todo lo demás? Hermanos, nos dice Lucas capítulo 8, verso 42, que esta era su única hija. No tenía más hijos este hombre. Y Jairo acudió a Jesús porque creía que el Señor podía hacer por él lo que nadie más podría hacer por él. Su fe humilde es un modelo que tanto usted como yo deberíamos de emular. Deberíamos de seguir. Su petición fue directa. Su petición fue al grano. Su petición fue con dependencia y urgencia. Eso usted lo puede ver ahí en el verso 23. Y la respuesta de nuestro Señor es sencilla e inmediata. Verso 24. Se fue con él. Bueno, se fue casi de inmediato. ¿Verdad que sí? Se fue casi de inmediato. Nosotros podemos venir a Jesús con nuestras peticiones y Él honrará incluso nuestra fe imperfecta cuando el objeto de esa fe es Cristo Jesús. Porque en segundo lugar, Jesús responde al dolor de los enfermos. Lo que ocurre en los versículos 25 al 34 no puede. ¿Y qué es lo que ocurre en los versículos 25 al 34? Al caso de la mujer del flujo de sangre, la mujer que tocó el manto de Jesús. Y eso que está ocurriendo en esos versículos no pueden apreciarse plenamente sin tener en cuenta la urgencia de la situación y las leyes hebreas relativas a la impureza ceremonial. Si nosotros nos vamos a Levíticos capítulo 15, verso 25 al 30, si nos vamos a Levíticos capítulo 22, verso 1 al 9, si nos vamos a Números capítulo 5, verso 1 al 4, nos dicen cuál era el estatus social de una mujer que estaba padeciendo de este flujo de sangre. Yo le invito a que usted pueda considerar eso y leerlo. Sacar un tiempecito para leerlo con detenimiento en su casa más adelante. Básicamente, una mujer no podía participar de ninguna actividad de ningún tipo en la sociedad judía. Era considerada impura. Tenía que mantenerse aislada. Pero lo que nosotros podemos ver aquí, mis hermanos, es que Jesús no estaba demasiado ocupado en una tarea como para detenerse a ayudar a otro que está sufriendo, especialmente a uno que es decidido, a uno que es humilde, a uno que está esperanzado, a uno que tiene fe en Él. Quizás la razón por la que usted no se acerca buscando la ayuda del Señor en oración es porque usted piensa que Jesús está muy ocupado en otras cosas y no tiene tiempo para usted. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra del Señor nos enseña que Jesús tiene tiempo para usted. Tiene tiempo para atender sus necesidades. Siempre y cuando usted esté decidido a acudir a Él con un espíritu humilde, con un espíritu dispuesto a clamar y a pedir al Señor su dirección. Por lo tanto, nosotros debemos de acercarnos a Jesús en medio del sufrimiento, en medio de las luchas de esta vida, debemos de acercarnos a Jesús. Nosotros podemos ver que el público sigue allí, la gente sigue apretando a Jesús, reina el bullicio, y de repente aparece una mujer que, como les dije, a causa de su flujo de sangre, esta mujer estaba ceremonialmente impura, esta mujer no podía ir al templo, esta mujer llevaba 12 largos años enferma, probablemente no estaba casada, probablemente no tenía hijos, dos maldiciones culturales adicionales que se sumaban a la lamentable, al lamentable estado de impureza física en el cual ella se encontraba. Había sufrido mucho, nos dice la palabra, con muchos médicos. Gastó todo lo que tenía y no mejoró. Lo que sí sabemos, mis hermanos, que ella oyó hablar de un hacedor de milagros llamado Jesús. Posiblemente con superstición pagana, oiga bien, posiblemente con una superstición pagana, ella cree que si pudiera tocarlo a él o a sus ropas, ella podría sanar. Su teología en ese momento podría ser débil, pero su fe era fuerte. Su fe era decidida. Estaba dispuesta a pagar el precio. Y eso la lleva a ella a acercarse a Jesús con fe. Vuelvo y repito, mis hermanos, a pesar de que a Jesús lo apretaban, muchas personas se agolpaban en torno a él, solo una persona se conectó con Jesús con fe en ese entorno, en ese momento. Desesperada espiritual y físicamente, hizo lo impensable, lo inaceptable en ese momento histórico. Nos dice la palabra que extendió la mano y lo tocó. Y lo hizo con fe. Lo hizo con fe. ¿Y qué ocurrió, mis hermanos? Ella está al instante sana. Sana y lo sabe. Lo siente. ¡Qué alegría tan extraordinaria debe haber experimentado! Sana y completamente sana por primera vez en 12 largos años. La asombrosa gracia de Dios a través de Cristo había sanado su cuerpo, al igual que sana nuestra alma cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. ¿Ha puesto usted su fe en el Señor para salvación? ¿Ha confiado usted en Jesucristo como su única esperanza en esta tierra, en este tiempo? Ojalá sea así. Pero demuéstrelo con una disposición firme, que la gente lo vea, que la gente testifique. Esta mujer no solamente tenía fe allá en la distancia, déjame, yo tengo fe que ese me va a sanar. No, ella se movió, ella estuvo dispuesta a romper todas las barreras habidas y por haber, culturales, religiosas, físicas, en ese momento, para acudir a aquel que era su única esperanza. ¿Está usted dispuesto a romper todo tipo de barrera para acercarse a Jesús? ¿Para usted recibir la gracia que solamente Él puede impartir en su vida? ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Si es así, el milagro ocurrirá en su vida también. Nos dice la palabra que Jesús percibe enseguida que poder salió de Él. Había asumido su impureza y su enfermedad y le había impartido su pureza y su salud a esta mujer. El siervo sufriente, el siervo doliente que nosotros leemos en Isaías 53, actúa de nuevo. Y me gustaría compartirle ese pasaje bíblico, especialmente los versos 3 y 4. Ojalá usted pueda tomar notas y pueda leerlo más adelante. Yo por el momento quiero leerle dos versos. Isaías 53, versos 3 y 4, nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Versos 3 y 4, Isaías 53. Y esto es haciendo referencia a Jesús. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Jesús busca, aquí específicamente a quien le tocó con fe. Jesús busca a esta persona. De igual forma, toda persona que se acerca a Él no va a salir decepcionado del Señor. Él llevó nuestras enfermedades de toda índole en la cruz del Calvario. Aquí vemos, mis hermanos, volviendo a nuestro pasaje bíblico de Marcos, que la mujer se postra y lo confiesa todo. Le dice lo que ha ocurrido. Y Jesús la acoge en el reino, elogia su fe y la bendice con el shalom de Dios, con la paz de Dios. Ella ha experimentado la salvación, tanto física como espiritual. No solamente física, sino también espiritual. Nosotros podemos venir a Jesús con nuestras peticiones y Él honrará incluso la fe imperfecta de cada uno de nosotros cuando el objeto de esa fe es Cristo Jesús. Amén. Número 3, mis hermanos. Jesús tiene autoridad sobre el poder de la muerte. Eso lo podemos ver en los versículos 35 al 43. Mis hermanos, a estas alturas, acuérdese que Jesús va camino a la casa de Jairo. Jesús se detiene cuando esta mujer toca su manto. Se detiene, habla con ella. Imagínense a estas alturas cómo debe de estar Jairo, lleno de ansiedad, quizás frustración. Su hija está a las puertas de la muerte. Esta mujer que ha detenido a Jesús ha estado enferma durante 12 años. Podría haber esperado otros minutos más, otro tiempecito más. A diferencia de Nicodemo, que también era un líder religioso, Jairo no había venido en la oscuridad de la noche como lo hizo Nicodemo. Él vino a la luz del día, él vino humilde, él vino suplicante. Él no exigió nada. Y mira dónde lo llevó. Observe las similitudes entre Jairo y la mujer sin nombre. Ambos, la mujer y Jairo, sabían que solo Jesús podía ayudarles. Ambos, la mujer y Jairo, sabían que ellos eran indignos. Ambos, la mujer y Jairo, se postraron delante de Jesús. Ambos, la mujer y Jairo, creyeron que Jesús podía sanar. La mujer consiguió lo que quería. Sin embargo, hasta este momento, las cosas para Jairo parecen ir de mal en peor. Porque, mis hermanos, esto nos enseña a nosotros a que debemos creer en Jesús a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. A pesar de que la respuesta parece tardar más de lo que queremos que tarde. Jesús, en ese momento, mis hermanos, en lo que se detiene con esta mujer, es interrumpido por una mala noticia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La hija de Jairo ha muerto. La esperanza ha desaparecido de repente. Pero Jesús responde a la mala noticia con un desafío. Es como si dijera, a pesar de todas las apariencias, no me distraigo ni me desinteresa tu necesidad. Yo trabajo en mi tiempo, no en el de otros. No me apresuran ni me dictan nada. Nadie cree y observa lo que hago. ¿Cuántas veces nos hemos desesperado pensando de que Dios no está en el asunto, de que tenemos que hacer algo para ayudar a Dios? Y quizás hemos metido la pata hondamente cuando debemos de aprender a ser paciente, a esperar la confirmación de parte de Dios. A Dios, Dios no se adelanta ni tampoco se atrasa. Dios llega en el momento oportuno. Y por esa razón nosotros debemos de creer a pesar del escepticismo de otros. Porque ¿qué es lo que dicen los que han ido a avisar a Jairo que su hija ha muerto? ¿Por qué molestas al maestro? Ya tu hija ha muerto, ¿para qué? Ya, vamos a enterrarla. Vamos a enterrarla. Pero el Señor le dice, no, cree solamente. Y en estos versos nosotros vemos ese círculo íntimo de Jesús, que lo vemos separado por primera ocasión acá en este evangelio de parte de los otros apóstoles. ¿Cuál era ese círculo íntimo de Jesús? ¿Con quién Jesús va a la casa donde estaba la niña muerta? Aparte de los padres. Va con Pedro, Jacobo y Juan. Esa es la primera vez que lo separa de los demás. Y nos dice la palabra que habían llegado allí los que lloraban, las plañideras, que eran generalmente, era parte de la cultura, era muy normal que se le pagaba a alguien para que llorara por el muerto. Era muy normal en aquel entonces. Eran personas profesionales para llorar. Y nos dice la palabra que estas personas, hay una versión que dice que hacían grandes alaridos. Hay una versión de la Biblia en español que dice así. Hacían grandes alaridos. Eso habría sido toda una escena, mis hermanos, la condición en la que se encontraba aquel lugar con aquella niña muerta. Y Jesús los reprende con una afirmación sorprendente que solo invita a la burla. Claro que sí, los echa de la casa y entra solo con los tres discípulos y los padres de la niña. Le dice, no, la niña está durmiendo. La gente dice, pero ya nosotros investigamos, ya está muerta, olvídese de eso, está muerta. Pero los echa, que salgan de la casa y se queda con los padres de la niña y con los tres discípulos. Los realistas duros que respiran el aire del escepticismo siempre estarán con nosotros. Esas personas escépticas siempre estarán con nosotros, pero se burlarán de nuestra fe. En ese judío crucificado van a ridiculizar nuestra confianza en un Dios que no podemos ver. Van a tratar de aconsejarnos para que nos alejemos de Dios. Nosotros en nuestro alrededor hay personas que utiliza Satanás, que utiliza el diablo para que usted no tenga esa fe y esa confianza puesta en el Señor. Ahora la pregunta es, ¿hace usted oídos sordos a esas insinuaciones de esos hijos del diablo? ¿O por el contrario, cree usted lo que la palabra de Dios habla? Es una pregunta que usted tiene que responderse. Porque muchas veces en la práctica demostramos que prestamos atención a lo que nos dicen la gente que a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y van a haber personas que se van a reír de nuestro amor por el Salvador. Van a haber personas quienes nos van a inventar cualquier cosa con lógica humana para que nosotros no prestemos atención a lo que el Señor ha hablado en su palabra. Para que no prestemos atención al Salvador, aquel Salvador que nos ha limpiado de la contaminación del pecado, aquel Salvador que nos ha dado vida espiritual por su obra expiatoria en la cruz, aquel Salvador que tiene control absoluto de toda la creación. Sin embargo, mis hermanos, tengamos fe. Fe no en la fe, eso sería una tontería espiritual, sino fe en el omnipotente y soberano Señor Jesús, cuya autoridad y poder son absolutos y no conocen rival. Nosotros debemos creer en Jesús porque Él es digno de confianza. Porque Él es digno de confianza. Aquí nosotros vemos que Jesús vuelve a hacer lo impensable en aquella cultura. Un tabú de enorme magnitud. Acuérdese que al judío se le prohibía tocar un cadáver, tocar un muerto, porque ceremonialmente quedaba impuro. Jesús, a pesar de ello, toca el cuerpo muerto de la niña con un suave toque, mientras mamá y papá miran entre lágrimas. Le dice a la niña: niña, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. La respuesta, mis hermanos, a estas alturas no debería de sorprendernos a nosotros. ¿Qué hizo la niña? Se levantó, obedeciendo al maestro. Y dice la palabra, ¿qué le pasó a los padres? A los que estaban allí, hasta a los discípulos también. Ellos se quedaron como atónitos, con la boca abierta, sorprendidos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque habían puesto en duda que Jesús podía levantar de los muertos a esa niña. Ojalá eso no ocurra con nosotros también, mis hermanos. Ojalá esto nos lleve a dudar y pensar que Dios no puede hacer el milagro en nuestras vidas. Aquí nosotros leemos que Dios le dio la orden de mantener en silencio esto por razones mesiánicas. Todavía no había llegado su hora. Todavía no había llegado el momento en el cual iba a ser sacrificado. Y si lo decían, si lo hacían público, iban a avanzar mucho más rápido ese momento en el cual él iba a ser crucificado. Por esa razón les dice que lo mantengan en silencio. Luego, cuando Jesús resucita, pues todo esto se dio a conocer. Y vemos que le da esa orden, que le den de comer, por razones prácticas, a la niña. Esta pequeña dama había sido completamente restaurada a la salud. Al igual que su hermana espiritual, la mujer del flujo de sangre, que vimos en los versículos 24 al 34, su género, su falta de nombre, su impureza y su condición imposible, igual que aquella dama con el flujo de sangre, no le impidió experimentar el toque sanador del gran médico. Sí, mis hermanos, nosotros podemos creer en Jesús, pase lo que pase. Aleluya. ¿Qué Salvador tenemos nosotros? Podemos, mis hermanos, venir a Jesús a pesar de nuestra fe no perfecta. Podemos venir a Jesús cuando el objeto de esa fe es Cristo Jesús. Usted puede venir a Jesús confiadamente. Usted puede poner su fe en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor honra la fe de todos aquellos que vienen a Él, de todos aquellos que vienen al Señor por medio de Jesús. No importa la condición social, no importa el género o cualquier otra distinción, Dios se preocupa. Vimos el domingo pasado por el endemoniado, vimos en este domingo por el hombre de alta posición. Vimos en este domingo también la mujer marginada. Vimos a la niña impotente, mis hermanos. Dios realmente ama a aquellos que acuden a Él en arrepentimiento y fe. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer en Él, no solamente creer con la mente, debe de llevarnos a la acción, debe de llevarnos a movernos, a actuar, no solamente creer. Ese es el error que hay en nuestro mundo, en esta sociedad dominicana. La gente piensa que es solamente creer con la mente. Tiene que llevarnos a accionar, tiene que llevarnos a una vida de obediencia, a una vida dispuesta a entregarlo todo por la causa de Cristo. El mundo necesita desesperadamente el toque y la gracia de Dios a través de Jesucristo. Nosotros somos instrumentos también para dar a conocer estas buenas nuevas. En primer lugar, con una vida que demuestre esa fe que tenemos, que nos lleve constantemente a buscar el rostro de Dios. Y en segundo lugar, con nuestros labios, a testificar, a hablarle al mundo que nosotros no somos del mundo y que por lo tanto tenemos un privilegio que el mundo, que el que es del mundo puede también percibir, que el que es del mundo también puede recibir. Y ese privilegio solamente lo pueden obtener cuando vienen a Cristo con fe, cuando vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Ha venido usted a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Ha acudido usted al Señor desesperado buscando la ayuda del Señor? Si es así, usted puede estar seguro que el Señor no le desamparará, no le dejará. Nosotros podemos acudir a Jesús con nuestra petición, sin importar quiénes seamos o qué hayamos hecho. Nosotros debemos acudir a Jesús con fe, creyendo y no temiendo. Dios honra a los que, a pesar de su fe imperfecta, acuden a Él con un corazón sincero, cuando el objeto de esa fe es Cristo Jesús. ¿Lo ha hecho usted? Dios quiere que acudamos a Él con cualquier petición, que confiemos en Él sin importar las circunstancias o la situación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él es digno de confianza para sanar nuestras enfermedades, comenzando por la enfermedad espiritual del pecado, y vencer al gran enemigo llamado la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Mirando esa tumba vacía, mirando esa tumba que quedó vacía, porque aquel Dios Todopoderoso se levantó triunfante de ella. Nosotros podemos venir a Jesús con nuestras peticiones y Él honrará incluso la fe imperfecta suya cuando el objeto de esa fe es Cristo Jesús. Acuda a Cristo, suplique su ayuda, deje de lado cualquier otra cosa y venga con un corazón humilde. Y usted obtendrá lo que tanto ha buscado y que ha tratado de encontrar en otros medios, a través de otros mecanismos que no es Cristo Jesús. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor, clamando por su ayuda para que real y efectivamente Él se convierta en nosotros, en nuestra única esperanza. Estemos de pie.